Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La entrevista.
Estamos de regreso y estamos de regreso para una de esas entrevistas que tenemos a mitad de semana y donde siempre nos acercamos a temas sociales que tienen una enorme relevancia. En ocasiones nos estamos refiriendo a temas que se pueden producir en el continente americano, a veces en Europa, a veces en África o en otras partes del mundo, pero siempre son cuestiones que, aunque se hayan dado en un ámbito local, tienen realmente una repercusión internacional. Es el caso de los temas que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es don Alejandro Muñante, que aparte de ser abogado, es un reconocido defensor de la vida y de la familia y es legislador en el órgano legislativo del Perú. Don Alejandro, muy bienvenido, muy buenas noches.
Muchas gracias, don César. Realmente para mí es un honor poder compartir esta entrevista con usted y hacer conocer a sus oyentes sobre las iniciativas y las luchas que estamos emprendiendo aquí en el Perú.
Hay una cuestión que a mí me parece enormemente interesante, me llamó mucho la atención hace aproximadamente una semana, y es que habían logrado ustedes que la Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobara el dictamen del proyecto de ley 5.923, un proyecto de ley que le tiene usted como autor, para defender y garantizar el derecho fundamental de objeción de conciencia. En Europa, por regla general, en los Estados Unidos, se ha considerado siempre la objeción de conciencia en relación con lo que sería el servicio de armas. Es decir, históricamente esa objeción de conciencia se ha manifestado ante el hecho de aquellas personas que no prestaban un servicio de armas, que objetaban a la idea de quitar la vida al prójimo y que, por lo tanto, eran reconocidas titulares de un derecho, por ejemplo, a desarrollar un servicio civil en bien de la comunidad, pero que no fuera un servicio armado. En los últimos años, sin embargo, ese derecho a la objeción de conciencia ha ido ampliándose más allá de la objeción de conciencia al servicio militar, al servicio de armas, y ha ido incluyendo la objeción de conciencia frente a conductas como podría ser el aborto, como podría ser la eutanasia, como podría ser conductas que atacan la vida de otra manera. En el caso concreto de este proyecto que ampliaría ese respeto a la objeción de conciencia, ¿de qué estaríamos hablando?
Muy bien, don César. Efectivamente, en el caso peruano, nosotros tenemos, una ley de libertad religiosa que ya data desde hace 12 años, que incorporó en su artículo 4 el concepto de objeción de conciencia, vista como esa facultad que tienen las personas que poseen una determinada creencia, un desarrollo sobre un tema determinado, ¿no es cierto? Que podría darles a ellos la posibilidad de objetar o de oponerse a un mandato legal cuando ese mandato, ese imperativo, esa ley, esa norma, ese dictamen, violente esas creencias o esas convicciones morales. Sin embargo, lamentablemente, ese tema solo quedó como un concepto en la ley, mas no se desarrolló un procedimiento. O sea, los ciudadanos sabíamos que teníamos el derecho a la objeción de conciencia, pero no sabíamos cómo materializarlo, de tal manera que en la práctica se convirtió en letra muerta. Las personas, los padres de familia, por ejemplo, que no querían que a sus hijos les enseñen ideología de género, iban ante el director, presentaban su carta de objeción de conciencia, y los profesores, pues al ser un tema que no domina, que no hay un procedimiento establecido, simplemente no les respondían. Los médicos, por ejemplo, que se niegan a practicar un aborto terapéutico camuflado como aborto terapéutico, tampoco tienen la posibilidad de poder oponerse a este mandato, a pesar, repito una vez más, que estaba contemplado ya en la ley de objeción, la ley de libertad religiosa como concepto, la objeción de conciencia. Lo que estamos haciendo nosotros es establecer justamente ese procedimiento que hace falta. Estamos estableciendo que a través del derecho de petición, un ciudadano peruano puede presentar ante su empleador o ante una entidad pública una carta diciendo: señores, yo soy objetor de conciencia en cuanto a este tema en específico. Aquí muestro al menos la acreditación que a mí me faculta como objetor. Por ejemplo, pertenezco a una determinada iglesia, a una determinada confesión, y solicito a ustedes para que, en base a este derecho fundamental, ustedes puedan eximirme de cumplir con ese mandato legal. La administración, según nuestra propuesta, tiene un plazo de 15 días para poder responder. De no responder dentro de ese plazo, se entiende que el derecho está ganado, lo que aquí llamamos silencio administrativo.
El positivo. Silencio administrativo, sí, efectivamente.
En el caso de que se le deniegue, el derecho ya está ganado y ellos irán ante el Poder Judicial para determinar si es que efectivamente tiene o no tiene el derecho de objetar sobre un determinado caso. Sin embargo, lo que estamos proponiendo es que mientras el juez no decida lo contrario, digamos que ese derecho se cautela, es decir, va a tener que respetársele su objeción de conciencia mientras un juez diga lo contrario. Eso es en puridad lo que estamos estableciendo nosotros aquí en el caso peruano. Precisar también, estimado César, que en el Perú, si bien es cierto, no existen leyes de aborto por causales, no existen leyes de aborto legal, tampoco existe la ley de identidad de género, tampoco existe el matrimonio homosexual, que podían, digamos, de otra manera generar cierta polarización en la sociedad. Sin embargo, hay, como ocurre ya en otros países, estos temas de eutanasia, por ejemplo, entran a través de un fallo, ¿no es cierto? El tema del aborto terapéutico está como que abarcando, ¿no?, bajo su tutela, bajo su jurisdicción, abortos legales camuflados. Entonces, frente a esa situación, los ciudadanos tienen que tener una herramienta que los proteja frente a esas imposiciones.
No, sin ningún género de dudas. Yo recuerdo, yo creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes para mí, pero en el año 2017 yo estaba en Colombia y estuve dando varias conferencias, y en un momento determinado, en una de las conferencias, se me acercaron una serie de personas que me habían conocido en Colombia pues hacía casi 30 años. Me habían conocido a finales de los 80, cuando yo los asesoré acerca del derecho a la objeción de conciencia. Y entonces me dijeron, dice, bueno, quizá usted no lo sabe, pero finalmente nosotros conseguimos que en la nueva Constitución colombiana se incluyera el derecho a la objeción de conciencia gracias a esas conferencias que dio usted en Colombia en aquel momento. Y yo confieso que me sentí muy emocionado. Yo no había seguido el proceso en Colombia, no sabía lo que había sucedido al respecto, pero sí me comentaron que era un derecho constitucional, pero que no estaba desarrollado en una ley o en un reglamento posterior. Con lo cual, esos derechos constitucionales existen, pero es de más difícil aplicación. Lo que usted me está contando en relación con el Perú facilita enormemente las cosas, porque además queda integrado dentro del derecho a la libertad religiosa, y efectivamente, aparte de fortalecer enormemente el derecho a la libertad religiosa, que no solo es la libertad para reunirse o para tener cultos, ¿no?, sino que va mucho más allá, evidentemente va a acabar teniendo un reconocimiento de manera específicamente legal, lo cual robustece y fortalece muchísimo el ejercicio de esa objeción de conciencia, y desde luego, tal y como usted lo menciona, de una manera que seguramente va a ser excepcional. Es decir, si el derecho a la objeción de conciencia finalmente en el Perú es un derecho que se impone, aunque sea por silencio administrativo, lo que están haciendo ustedes es digno de que se copie en otras partes del orbe, porque no existe en otras partes del orbe. Suele haber un mecanismo para el reconocimiento de la objeción de conciencia que a veces es bastante complicado. Y yo recuerdo en mi época de abogado, hace muchos años, que yo llevé con seguridad centenares de casos de objetores de conciencia, y era mucho más complicado que lo que usted me acaba de comentar. Hay otra cuestión, don Alejandro, que a mí me gustaría que nos pudiera usted contar antes de dejarnos, y es ese llamamiento que ha hecho usted a la presidenta Boluarte, a la presidenta de Perú, para que el Perú se adhiera al consenso de Ginebra. ¿Qué es el consenso de Ginebra para aquellos de nuestros oyentes que no lo conocen y qué significaría esto para el Perú?
Muy bien, don César. Efectivamente, el consenso de Ginebra es un documento, es un compromiso que han suscrito ya más de una treintena de países en el mundo entero y que justamente lo que buscan es fomentar la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, ¿no? En la Asamblea Mundial de la Salud de 2020 en Ginebra, Suiza, precisamente se desarrolló y desde ahí vinieron países sumándose. Cabe resaltar que algunos países se sumaron y después se salieron justamente por el giro ideológico que han adoptado sus gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, mientras estaba Donald Trump en el poder, sí, habían suscrito el consenso, luego llegó Biden y se salieron. Igual pasó en el Brasil cuando estuvo Bolsonaro, después llegó Lula y se salió. También pasó en Colombia, estuvo cuando estaba el expresidente y luego cuando entró Petro, ¿no es cierto?, también renunciaron a este consenso. Sin embargo, hay países que todavía se mantienen intactos, digamos, bajo la convicción plena de que este es un consenso completamente positivo, ¿no? Como Paraguay, Guatemala en el caso de América Latina, o países importantes como Hungría, Rusia, Polonia y así otros países. Entonces, nosotros lo que estamos buscando a través de este llamamiento, de estas acciones que ya hemos venido realizando, es que el Perú pueda adherirse al consenso de Ginebra. Y por una razón muy sencilla, estimado César, nuestra constitución política, el del Estado peruano, reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Además, señala que el concebido tiene derechos para todo cuanto le favorece. Precisa también que el Estado protege a la familia y a la mujer y a las poblaciones más vulnerables. Bueno, yo encuentro que el consenso de Ginebra es copia y pega de nuestra constitución política. Entonces, lo que corresponde es, digamos, aprobar o adherirnos a aquellos consensos que estén en consonancia con nuestras leyes a efecto de crear un marco internacional protector de estos derechos y libertades que ya tenemos legislados en el Perú. No hay nada nuevo o nada, digamos, que contravenga nuestra legislación. Sin embargo, ya sabemos que algunos ministerios, funcionarios que se asumen por encima de la ley, por encima de la Constitución, señalan pues que esto sería ir en contra del derecho de las mujeres o ir en contra del derecho a decidir de las mujeres con respecto a la interrupción, mal llamada interrupción, que es el aborto, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros hemos llevado ya a cabo mesas técnicas aquí en el Perú, nos hemos reunido incluso con el canciller y ahora hemos hecho este llamado público a la presidenta Dina Boluarte para que se adhiera a este importante consenso, que es lo que queremos los peruanos. Los peruanos queremos proteger a la familia, los peruanos queremos proteger la vida humana desde la concepción. ¿Y qué más si existe un consenso tan importante como este, don César?
Bueno, me parece muy buena noticia y hay una última cuestión que yo quisiera someter a su consideración y es que parece que finalmente, claro que se puede legislar en contra de la marcha que lleva la agenda globalista y claro que se puede ir más allá de lo que marcan instancias internacionales, es decir, se puede impulsar una legislación que mantenga todo lo que es la independencia, la soberanía y la libertad de una nación.
Y de hecho ya lo estamos haciendo. En el Perú, por ejemplo, hemos aprobado leyes que fortalecen el derecho del concebido. Hemos aprobado, por ejemplo, una ley que le otorga la facultad, perdón, ni siquiera le otorga, simplemente le reivindica la facultad de los padres de familia de poder ser fiscalizadores de los contenidos educativos que reciben sus hijos. Hemos aprobado también una ley que crea un observatorio para la vigilancia de la madre gestante, del concebido y del recién nacido. Hemos archivado proyectos que pretendían despenalizar el aborto y el matrimonio homosexual en nuestro país. En el Congreso hemos sido un muro de contención frente a esta agenda globalista 2030. Sin embargo, también nos parece importante que En paralelo con estas leyes que se vienen aprobando, el Perú a través del Ejecutivo también pueda ponerse del lado de la familia y de la vida humana.
Efectivamente, así es. Muchísimas gracias por este tiempo que ha estado con nosotros y que yo creo que muchos van a apreciar, no solo por saber lo que sucede en esa nación hermana que es el Perú, sino también por ver que efectivamente se pueden impulsar iniciativas legales en favor de la familia, en favor de la vida, en favor de la mujer, y que además son iniciativas legales que se convierten en un auténtico valladar frente a la agenda globalista. Muchísimas gracias por todo, señor Muñante, que Dios lo bendiga.
Muchísimas gracias, don César, que Dios bendiga a todos tus oyentes y sigamos luchando firmes por la defensa de la vida y la familia. Gracias.